a partir de ahora. En COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 14 de marzo, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a conocer qué tiempo va a hacer este fin de semana. Esto nos lo cuenta Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.
Prácticamente no se van a producir precipitaciones en ningún punto de la provincia. Tendremos incluso algo de terral, ¿no?, en Málaga, con lo cual vamos, va a ser un día bastante apacible en cuanto a lo meteorológico.
Esto el sábado, pero el domingo volverán las precipitaciones.
Nos afectarán principalmente hasta el martes inclusive, o sea, domingo, lunes, martes. Será el lunes probablemente el día de más precipitación en la provincia, donde puede haber pues lluvias moderadas, que pueden ser persistentes, y no se descarta que en algún punto incluso pudieran ser localmente fuertes.
Y en cuanto al tráfico, la DGT nos informa que hay tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos y también 2 kilómetros de retenciones en Fuengirola sentido Málaga. Por otro lado, el control de tráfico de la capital nos indica que hay tráfico intenso por la salida de la Avenida de Andalucía y en Valle Inclán en ambos sentidos. Bueno, y empezamos esta tarde de viernes, empezamos el programa haciendo lo que más nos gusta, que es hablando con otras personas y sobre todo pues si estas personas hacen cosas interesantes. Por eso tengo aquí a Jorge Palma, que nos trae una entrevista bastante guay, ¿no, Jorge?
Así es, Rosa. Bueno, hoy me notáis un poquito nervioso, algo inquieto, porque es que tengo aquí a mi lado a uno de los cantantes del momento, del panorama urbano, creador de Los Chavales junto a Tutti. Y bueno, es que no puedo describirte mejor. Hoy tenemos aquí en este programa a C. Mari, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, encantado de conoceros.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va la gira?
Va muy bien, tío. Con ganas de mañana bajar para vuestras tierras. Tenemos ahí un par de shows que hacer. Empezamos la semana pasada y a tope, tío, con energía.
Joder, encima has hecho un sold out general, tanto en Málaga como en Granada. ¿Cómo se lleva eso?
Bien, la verdad que está funcionando muy bien en todas las ciudades de España y muy contento, la verdad. O sea, teníamos dudas de si iba a ser así, porque hay ciudades que sabemos que funcionan seguro, pero de repente pues ibas a ciudades que nunca has estado y no sabes cómo la gente va a recibir. Y está funcionando súper bien, ya sea norte, este, sur, toda España está con nosotros.
La verdad que España te está dando un abrazo a nivel musical enorme, ¿eh? Y esto se refleja mucho en el Spotify que tienes, porque Carlos, tienes más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify, además de que tienes canciones con más de 7 millones de reproducciones, como puede ser Miente, con John Pollón. Además tienes en todos los sentidos un gran panorama musical. Y además de esto, ahora ha sacado nuevo disco que, en todos los sentidos también te digo, se centra la gira. ¿Cómo me puedes contar un poco sobre este disco, de su gira y además que estás haciendo honor a ella?
Nada, pues el disco salió en diciembre y era un proyecto que yo tenía ganas de hacer y nada. Pues ha sido como un proyecto en el que bueno, hay distintos géneros, pero todos siguen como una línea común, que trato siempre de contar cosas, de que no sean canciones como muy genéricas, ¿sabes? Sino que siempre cuenten cosas reales de mi vida, con la que la gente de mi edad y alrededor se pueda identificar. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo. Luego obviamente hay temas como más comerciales que justo son los que de repente cogen más visitas y también me flipan. Pero hay un poquito de todo en el disco, yo creo que la gente ha conectado muy bien y para mí eso es lo más importante.
Si te tuvieses que quedar con un tema del disco, ¿con cuál sería?
Depende del día, depende del mood, pero Iván me gusta mucho, por ejemplo.
Uf, muy buen tema, ¿eh? Lo he escuchado y es un palo, ¿eh?
Es un palo, sí.
Además, a ti te conoce mucha gente, incluso antes de la música, por Los Chavales, con Tutti, esta gente que, bueno, para estamos aquí, vamos a mandarle un saludo a Tuti, que también tienes lo suyo. Que, bueno, ¿cómo comenzó todo antes de la música? Y cuando dices, guau, en este momento, esto va en serio. ¿Cuándo dijiste eso?
Pero, ¿a qué te refieres?
En la música.
¿En la música?
Sí.
No sé, a ver, yo tenía temillas sueltos por ahí hace años, pero no eran como muy serios. Y luego pues también a raíz un poco de los chavales, de ir conociendo gente que pudiera, con la que pudiera trabajar, ¿sabes? Porque al final tampoco conocía productores con los que pudiera currar. Simplemente pues el típico chavalín de tu pueblo que igual te graba, pero no nada más lejos de eso. Y pues eso, conociendo gente que le interesara lo mismo que a mí y que tuviera ganas de trabajar, pues ahí empezamos a currar. Yo creo que el proyecto más serio igual fue como, bueno, es que, no sé, como igual hace un par de años, tres, saqué algunos temas con el Raúl Clay también. Esa etapa ya, porque los temas estaban un poco mejor, pero de ponerme serio, un poquito más tarde.
Muy bien. Además, y ahora te quiero preguntar, si volvieses atrás, ¿qué le dirías al C. Mari que subía sus primeras canciones? ¿Qué le recomendarías?
Nada, que confíe en sus ideas y en el proceso, que no hay que tener prisa, que si tiene las cosas claras y tiene ganas de trabajar, las cosas se acaban dando. Pero que no, tampoco las cosas son flor de un día, ¿sabes? Al final, poco a poco, a mí me gusta que mi carrera vaya avanzando poco a poco y de una forma natural, y creo que eso lo estoy consiguiendo, y es algo que siempre he sabido desde hace tiempo.
Este consejo también se lo podrías dar también a los grandes autores que están saliendo ahora, ¿no? Los que son más emergentes.
Sí, a ver, cada uno tiene su forma de hacer. Yo tampoco soy aquí nadie experto para recomendar nada, pero sí que, no sé, igual hay chavalillos que salen y les obsesiona como pegarse o tener números, y yo creo que eso es muy difícil, y a lo mejor tienen que hacer 30 canciones hasta que una coja los números que ellos esperaban, pero que no se les esperen que los números tampoco son todo, hay otras cosas, y si van conectando con la gente, seguro que luego los números y pues un rédito les llegará, ¿sabes?
Claro, es que hay que ir tranquilo. Y ahora te quiero preguntar sobre el tema productores, porque aquí ya te pongo en un compromiso. Y claro, porque hay muchos muy buenos, y si pudieras tener a cualquier productor del mundo en tu próximo tema, ¿cuál sería?
no sé, la verdad. O sea, aún así,
yo le tiraría un poco
no
por
sé,
Tiny.
Tío, no sé, tampoco tengo tanto conocimiento, pero alguna así chetado, ¿no? Como de los que curra con Rosalía o alguna así. Bueno. Algún americano que me descubra cosas locas, no sé.
Tipo un Tiny o algo así, ¿no?
Pues sí, claro, pero Tiny es más reggaetón, ¿sabes?
Sí.
Al final Tiny es que también el sonido de Tiny la gente ya se lo conoce. Igual alguien más desconocido, más,
claro,
que haga cosas más locas.
Me gusta, ¿eh? Y bueno, ya para un poquito finalizar un poquito la entrevista, dentro de 10 años, si miramos atrás, ¿cómo te gustaría que te recordara, Carlos?
Bueno, pues es que 10 años queda mucho, pero no sé, yo con haber influido en la gente, no te hablo ni, no sé si serán millones de personas, miles o cientos, pero como que la gente en cierto momento de su vida haya conectado con mis canciones, les haya hecho sentir cosas tristes o felices o lo que sea, pero que tengan ahí un recuerdo, ya eso ya es algo bonito, ¿sabes? O sea, que con eso yo creo que me puedo quedar.
Y ahora, para terminar ya y cerramos, un mensaje para que la gente que te sigue y para los que no están escuchando todavía, se queden con tu voz o contigo.
Nada, que si le gusta la música, le gustan las letras, que a veces están, que no te dejen indiferente, que si le gusta el reggaetón también, que me escuchen y si no, pues ya me escucharán. Si es que no tengo prisa, al final todo llega. Si el que me tiene que descubrir y le tengo que gustar, le acabará pasando. No hace falta que se lo pongamos delante
Claro, sí.
tan, tan,
Si es
tan
que lo,
exagerado.
claro, si es que lo vas a pegar igualmente, Carlos.
Seguro,
Es el tiempo.
estoy seguro, yo estoy seguro.
Esa es. Bueno, pues Carlos, espero que ha sido un verdadero placer aquí tenerte en COPE. Y ya sabes, cuando vengas aquí a Málaga tienes una casa. Que muchísimas gracias, ¿eh?
Perfecto, tío. Nos vemos el fin de.
Un saludito.
Un saludito, tío. Hasta luego.
Bueno, y no podemos terminar la semana sin antes informarnos de las noticias que están aconteciendo en nuestra Universidad de Málaga. Por eso tengo como a cada viernes aquí preparada a Gloria Pérez para ponernos a todos al día un poquito con el boletín de noticias de la UMA. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rosa. Pues ahí van las noticias de la semana. Un estudiante de doctorado de la Universidad de Málaga está realizando una estancia de investigación en un laboratorio propiedad de la NASA para trabajar en la optimización de las comunicaciones de los rovers lunares con inteligencia artificial. Se trata de un laboratorio gestionado por Caltech, una universidad californiana centrada en ciencia e ingeniería y además especializada en la construcción de vehículos espaciales robóticos. Suyos son el primer satélite científico estadounidense en órbita terrestre y la primera nave espacial interplanetaria exitosa. El estudiante se llama Federico Lozano. Él es ingeniero de telecomunicaciones y alumno del programa de doctorado en Ingeniería de la Telecomunicación de la UMA. Su investigación se centra en la optimización de las comunicaciones con los rovers lunares mediante técnicas de aprendizaje automático y su objetivo es apoyar futuras misiones de exploración planetaria y lunar. La contaminación por basura marina que proviene de la actividad de los seres humanos es actualmente uno de los problemas medioambientales más preocupantes dada a su cada vez mayor magnitud, especialmente por la alta presencia de plásticos en el medio marino. Un estudio realizado por la Universidad de Málaga y el Centro Oceanográfico de Baleares ha puesto de manifiesto la importancia de realizar estimaciones precisas de la cantidad de estos contaminantes para hacer frente a este desafío que afecta a la sociedad en su conjunto. Javier Soto y Gabriel Jordá buscan crear estrategias de muestreo del fondo marino más adecuadas para poder abordar mejor la problemática de la contaminación de los océanos y los mares, un problema que nos afecta a todos y a todas como sociedad. Como ya adelantamos la semana pasada, la Universidad de Málaga organiza desde este mes de marzo el Mercadillo Solidario de Libros que organiza cada año la ONG Madre Coraje. Se pueden comprar libros a precios simbólicos que serán de gran ayuda para financiar proyectos de cooperación al desarrollo en Perú y Mozambique. Se puede contribuir también donando libros que puedan tener una segunda vida o colaborando como voluntarios en la iniciativa. Para hacerlo solo hay que ir a la web de la Universidad de Málaga, uma.com, y pinchar en el enlace de la noticia web. Además, podréis conocer el calendario previsto para los próximos meses del Mercadillo Solidario de Libros 2025. El Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga ofrece una gran variedad de eventos cada mes para el disfrute del estudiantado. Si aún no tienes planes para la semana que viene, ya sabes que el miércoles 19 puedes ver la obra de teatro Orlando y que el jueves 20 puedes asistir a la presentación del nuevo EP de Daniel Raro y Buenatarde, llamado Los buzos son astronautas deprimidos. Un viaje pesimista hacia la vida adulta con toques de humor irónico en el que abordan temas cotidianos como la vida en pareja, la salud mental, la rutina y el paso del tiempo en un concierto que mezcla varias disciplinas como el rap, el pop y la poesía, entre otros. Y si por lo que sea, pues tampoco sabes qué hacer los días 26 y 27 de marzo, apunta que tienes una cita en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga para ver una sinfonía visual de post-punk y una performance llamada La Cosecha justo al día siguiente. Y bueno, hablando de cultura, Rosa, hoy arranca el Festival de Málaga. ¿Tienes pensado ir al Cervantes o al Albéniz a ver algún estreno?
Bueno, pues ahí me pillan, la verdad. A mí, yo soy más de los que se pasan por allí para ver al famoseo que hay por ahí y bueno, para echar un ojillo al ambiente. Pero bueno, ¿y tú? ¿Tú tienes pensado...?
Pues fíjate que yo sí, que yo me voy a quedar con las ganas de asistir hoy al visionado del documental de Gloria Fuertes, que se emite justo
anda,
esta tarde.
Anda, es que alguien te va que no vea, la verdad.
Es que me encanta ella. Pero bueno, lo mismo me escapo la semana que viene a ver Marie Liendre, que se estrena...
Ay, sale el de OT, ¿verdad?
Sí,
es que lo he visto en el
Martín.
Cartel y digo, me suena. Y es de los Javis, ¿no?
Es de los Javis, justo
se estrena. Me acuerdo que ya sí, estaban, sí, cuando estaba en la academia, que hicieron un par de clases de interpretación, como que ellos ya le ficharon, ¿eh? La
sí,
verdad que el chiquillo parece que se le da bien. Oye, pues mira, a lo mejor me apunto yo a
ver
esto. Venga, hombre, si tú me lo pides, yo voy contigo donde quieras. ¿eh?
Pues nada, hasta aquí el boletín, Rosa.
Nos escuchamos. Bueno, y ahora ya que estamos al tanto de todas las noticias de la actualidad de la Universidad de Málaga, tampoco queremos dejar atrás esas noticias deportivas que nos interesan a todos. Al final, aquí, como siempre, con Fran Gómez. ¿Qué tal, Fran?
Bueno, muy buenas tardes, Rosa. Encantado de estar aquí otra vez. Y la verdad que tenía muchas ganas de volver a hablar con todos vosotros.
Te echábamos de menos.
Sobre algo que tanto me gusta, la verdad. Y bueno, es más que justo comenzar hablando sobre la proximidad de las fases finales que tendrán a varios combinados representando a la UMA. Entre el 18 y el 20 de marzo, es decir, la semana que viene, tendrá lugar este evento. Almería será la sede para los 180 deportistas que representarán a nuestra universidad. Hasta 14 modalidades distintas entre baloncesto, balonmano, fútbol 11, fútbol sala, voleibol, pádel y rugby. Todos estos combinados, a excepción del de balonmano femenino y los dos de rugby, comenzarán su andadura en búsqueda de la medalla el martes 18. Recordemos que en febrero se disputó la fase final de pruebas de campo, en la que la UMA cosechó 14 medallas, siendo 4 de plata y 10 de bronce. Ojalá nos volvamos a sentar la semana que viene haciendo inicio a esta sección en honor a una participación con muchas medallas. Y quién sabe si con algún o alguna protagonista de los combinados de la UMA. Pasamos con el Málaga Club de Fútbol, que perdió 0-2 en el derbi andaluz frente al Cádiz. Los goles de Melendo y José Mato en los últimos minutos del encuentro decantaron la balanza para el conjunto cadista, en un partido sin muchas ocasiones durante todo el encuentro por parte de ambos equipos. Los de Pellicer echaron en falta a los jugadores clave en el medio del campo. Juanpe fue uno de los señalados del partido al no saber suplir la baja de Manu Molina. En definitiva, un descontrol en el centro del campo que los bocorones terminaron pagando con la segunda derrota de la temporada en casa. Esto decía Pellicer tras acabar el partido.
Un partido sobre todo de empate, de no cometer errores, y son dos acciones muy, 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 muy esporádicas. Yo creo que no la victoria nos merecía.
Tras la derrota, el Málaga se mete en problemas, y es que se sitúa tan solo 5 puntos de la salvación en el 15º puesto. Esta jornada tiene un partido clave al visitar al Albacete, un enfrentamiento directo en el que el Málaga intentará conseguir la victoria para llevarse los 3 puntos y alejarse de la zona baja de la tabla. Una buena noticia es que vuelve Luis Mitral la sanción, sin embargo Manu Molina seguirá siendo baja. Esperemos que el conjunto blanquiazul pueda sacar 3 puntos del Carlos Belmonte y dar una alegría a la afición que tanto se merece. Nos vamos al deporte de la pelotita naranja, que es que ya toca hablar del Unicaja. Los de Ivón Navarro volvieron a conseguir que el Carpena vibrara. Sinceramente he perdido la cantidad y la cuenta de las veces que ha pasado esto. Y es que el Unicaja se jugaba muchísimo en su duelo de la Basketball Champions League ante el Galatasaray. Y más después de ofrecer una imagen pobre, seguida de una derrota en tierras otomanas, no había margen de error. Los costasoleños fueron durante gran parte del encuentro a remolque del equipo turco. Pero un exceso último cuarto con un Carpena prácticamente a reventar, más de 9.000 espectadores, dio la victoria y el basket average a los malagueños, que tienen muy encarrilado el pase a los cuartos de final. Dicho esto, el objetivo será pasar como primero de grupos, por lo que Unicaja deberá vencer al Manisa Basket en Turquía para dejar sellado el liderato del grupo J.
Bueno, pues desde aquí le deseamos, como siempre, muchísima suerte a estos dos grandes equipos locales que tenemos siempre en todos sus partidos. Y a ti, Fran, muchísimas gracias y vete informando de todas las novedades para la semana que viene.
Pues muchísimas gracias a ti, Rosa, y espero a ver si la semana que viene podemos conseguir hablar con alguien de los combinados de la UMA, sería importante.
Venga, venga, pues tomo tu palabra.
Venga, perfecto.
Que este programa Escuela de Radio Campo Huma es que no nos cansamos de hablar de nuestra queridísima Universidad de Málaga, pero es que se lo merece, porque es que cada vez tiene más ayuda y más privilegios para nosotros, sus alumnos. Pero bueno, si no estáis muy enterados, no os preocupéis, porque por eso tenemos aquí a nuestra colaboradora Espe Mendoza para informarnos de estas ayuditas que seguro que a más de uno os viene bien.
Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, exactamente. Hoy vengo a hablaros sobre la 10ª Feria de Empleo de la Universidad de Málaga. Una gran oportunidad que nos ofrece la universidad para los estudiantes, que no pueden dejar pasar. Vamos a ver de qué se trata. La 10ª Feria de Empleo de la Universidad de Málaga es un evento diseñado para conectar a los universitarios con el mundo laboral. Su propósito es servir de enlace entre el ámbito académico y el profesional, fomentando iniciativas que impulsen la empleabilidad de los estudiantes y egresados. Para ello ofrece diversas herramientas y oportunidades clave para la búsqueda de empleo, como conferencias, stands empresariales, ofertas de trabajo y prácticas, además de actividades presenciales. Esta feria es una gran oportunidad para los estudiantes y todos aquellos que aún no tengan claro para dónde quieren encaminar su futuro. La fecha para esta feria sería del 31 de marzo hasta el 4 de abril, de manera presencial, en las facultades. También habrá una modalidad online que será el 1 y el 2 de abril. Como ya he dicho, todas las empresas y entidades participantes contarán con un stand virtual los días 1 y 2 de abril, durante la celebración de la feria online, en el que además podrás establecer comunicación directa con ellos y consultar los perfiles que solicitan para formar parte de sus equipos. Empresas que van a participar, como pueden ser Banco Santander, Siemens, Carrefour, Fundación Adecco, Hoteles Meliá, El Corte Inglés, BBVA, Bizsoccer y muchísimas más. El listado completo lo podéis consultar en la web de la UMA, que se irá actualizando hasta pocos días antes del comienzo de la feria. Además de la propia feria en sí, se realizarán actividades como el Talent and Job, que es donde se crearán unos equipos multidisciplinares cuyo fin será erradicar problemas y buscar nuevas soluciones de cara a afrontar los retos que las empresas solicitan actualmente, trabajando sus competencias transversales. El mejor equipo de cada edición se llevará un premio, porque esta actividad se celebrará en 3 centros diferentes. Para cada actividad hay un máximo de 80 plazas por edición. El día 1 de abril, de 8 y media a 2 de la tarde, será en la sala 301 del edificio Green Ray en Teatinos. El día 2 de abril, con el mismo horario, de 8 y media a 2, en el aula 5 de la Facultad de Derecho. Y el día 4 de abril, con el mismo horario también, de 8 y media a 2, en la Biblioteca de la Facultad de Económicas, esta vez en el campus de Elegido. Esta actividad está orientada al estudiantado de últimos cursos de grado y máster y de enseñanzas propias de la Universidad de Málaga, que se encuentren pues bien en proceso de búsqueda de empleo o quieran mejorar su empleabilidad de cara a su futuro laboral. Espero que nuestros oyentes no dejen pasar esta gran oportunidad y que hayan cogido nota de toda la información. Si no, podéis consultar toda la info en la página web de la UMA. Rosa, ¿alguna vez has estado en esta feria?
Yo me pasé el año pasado, además, para este mismo programa, que creo que tuve que recoger alguna declaración, y es verdad que está llenísimo de gente y aparte se forma un ambiente súper guay, ¿eh? A ver, tú, si quieres animarte, pues puedes pasarte.
Uf, yo no sé si voy a tener tiempo, la verdad, pero bueno.
Bueno, no pasa nada, si no, seguro que alguno de nuestros oyentes...
Bueno, como
que...
hay todos los años...
Hombre, seguro, no, si problema. No, el año que viene estamos allí tú y yo las primeras, porque a lo mejor tampoco tenemos trabajo, entonces, bueno, quién
Hombre,
sabe...
Hombre, no diga eso, por favor, hay que pensar en positivo.
Hay que pensar en positivo, por eso, bueno, pues desde aquí animamos a todos nuestros oyentes que se pasen, porque, bueno, a lo mejor no les contratan en ningún lado, pero la experiencia, pues, se la llevan, que es muy interesante, y como siempre, pues, la Universidad de Málaga, pues, nos da la mano, pues, aparte de estudiar los grados para nuestro próximo futuro laboral. Muchísimas gracias, Espe, por contárnoslo, y nos seguimos escuchando.
Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus Huma.
Son las las 4 y 32 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, y si algo hacemos en este programa es informarnos un poquito de todo, que luego cuando conozcamos gente nueva o salgamos por ahí tengamos todo tipo de temas de conversación. Hemos hablado de la UMA, hemos hablado de deporte, hemos entrevistado a un cantante y ahora pues nos toca hablar un poquito sobre videojuegos y por eso tengo aquí a Samu Piñar pues para ponernos al día a todos. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás?
Buenísimas tardes, jefa.
Buenas tardes.
Estoy muy bien, la verdad. Un poco resfriado.
Un poquillo constipados los dos, ¿eh?
Espero que no se note. Y sí, hoy vengo aquí a hablar un poco de las novedades en el mundo videojueguil, que como todos nos podemos imaginar, las desarrolladoras ofrecen contenido novedoso sin parar, ya sea para el gusto o disgusto de los usuarios. Ay, Rosa, qué poco importa la calidad y cuánto lo hace el dinero. Para empezar, me gustaría traeros un poquito de información local, ya que resulta que está en desarrollo un nuevo juego de supervivencia de terror llamado Sigilum. ¿Y por qué digo que esto es información local? Pues resulta que este estudio es un estudio malagueño llamado Closed Room y está creando un videojuego ambientado en toda la historia y cultura de nuestra ciudad. Su primer teaser ha llamado especialmente la atención, ya que no solo por sus gráficos ambientados en la PlayStation 2, sino por la gran recreación de zonas malagueñas como son la calle Mártires, la plazuela de San Juan de Dios o incluso la iglesia de los Santos Mártires. La escala de la ciudad es totalmente real, ya que los propios desarrolladores hicieron escaneos 3D por las diferentes zonas aparecidas en el videojuego. Aún no hay una fecha de salida oficial, pero sí que os puedo asegurar que estaré muy atento porque es que a mí me encanta la historia y más la historia de mi ciudad. Puede que este juego me sorprenda a mí y a más de uno. El pasado viernes se lanzó Split Fiction, el nuevo juego cooperativo creado por los mismos autores de A Way Out y el galardonado como mejor juego del año en 2021, It Takes Two. Los jugadores asumirán el control de Zoe y Mio, dos escritoras que quedan atrapadas dentro de sus propias historias. Ambas deberán trabajar juntas para poder escapar y superar así los diferentes desafíos impuestos en su aventura, ya que la historia de ciencia ficción de Mio se mezcla con la historia fantástica y medieval de Zoe. Este es un videojuego de acción en el que cada una deberá ayudar a la otra con sus habilidades personales, además de que incluirán niveles secretos en cada escenario llamado historias secundarias. Estas estarán basadas en ideas inacabadas o historias que empezaron a escribir en su juventud las dos protagonistas. Con poco más de una semana desde su lanzamiento, no son pocos los fanáticos que ya lo nombran como el próximo juego del año en los próximos Game Awards 2025. El 10 de marzo fue el Mario Day, y para celebrarlo Nintendo puso en oferta varios juegos en la tienda digital de la Nintendo Switch, protagonizados por el Fontanero Colorado. Videojuegos como Super Mario RPG y el Super Mario Maker 2, al que yo le tenía ya el ojo echado desde hace tiempo, estarán de oferta hasta el 17 de este mes.
El Mario Kart no.
Ay, yo estoy pendientísimo, vale. Y no hay forma. El Mario Kart nunca baja. Pero Rosa, ¿por qué crees tú que el 10 de marzo es el día de Mario?
Ay, pues no lo sé, sorpréndeme.
Yo pensaba que sería la fecha de creación, pero no, resulta que si pones la fecha de marzo como Mar y el 10 como una I y una O, queda como Mario.
¡Ah, qué curioso!
Sí, es que Nintendo es creativa para los más mínimos detalles. Y la verdad que me sorprendió bastante, así que recordad que tenéis hasta el 17 de este mes para recoger todas las ofertas, que no son muchas, pero intentad aprovecharlas.
Se agradecen.
Y como estábamos hablando de ofertas, la plataforma de Steam dio comienzo ayer a la semana de ofertas de primavera. Aquí el catálogo es mucho más amplio que en su rival de Nintendo. Juegos como Life is Strange y Outer Wilds estarán de oferta hasta el 20 de marzo. Y yo, sinceramente, si no habéis probado Outer Wilds y os queréis emocionar con un juego a la altura, os lo recomiendo totalmente. Para finalizar, quiero recordar que ya estamos a 14 de marzo. Esto indica que quedan ya solo 6 días para el lanzamiento del próximo Assassin's Creed Shadow, un juego inspirado en el Japón feudal que traerá la mano de Ubisoft. La gente sigue aún muy expectante y aún hay algún desconfiado que cree que lo pueden retrasar por tercera vez. esperemos que no, porque la verdad que yo ya tengo las ganas de meterme en la piel de un samurái japonés y enfrentarme a una amenaza totalmente acrónica para la época del Japón feudal, como viene siendo costumbre en estos juegos de los que me declaro totalmente fanboy. Con esto acabo y Rosa, lo siento de veras, pero es que otra semana que no te traigo nada de Fortnite.
Ay, es que has hablado y estaba pensando en decírtelo, pues ¿sabes qué vamos a hacer? Mira, esta semana te propongo un reto.
Uy.
¿Vale? Quiero que juegues al Fortnite una vez al día, ¿vale? Y el viernes me cuentas qué tal, ¿vale? Si no tienes con quién jugar, no te preocupes, que creo que aquí hay alguien que está dispuesto a jugar sin problema.
No sé si pensar que crees que no tengo amigos o qué, pero te agradezco el ofrecimiento y lo intentaré
venga,
jugar
venga,
al Fortnite.
Pues a ver qué os traemos la semana que viene. Muchísimas
Perfecto,
gracias,
muchas gracias,
Samu.
Rosa.
Bueno, y ya hace unas cuantas semanas que no tenemos aquí a nuestra colaboradora Mary Carmona para ponernos al día sobre Corea con su sección Fiebre Coreana, en esa en la que todos aprendemos tantísimo porque la verdad es que sabemos bastante poco sobre ello, así que a ver qué nos cuenta esta semana. Mary, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, Rosa, yo creo que ya después de casi un añito conmigo ya estáis más que informados.
Hombre,
¿eh?
Sí, ya sí, ella
Hombre.
Sí.
Es cierto que llevo semanas sin venir, pero que ya estoy de vuelta con las pilas mucho más recargadas porque vengo con novedades de música coreana para que pongáis sonido a vuestro mes de marzo y no os aburráis en esos días de lluvia. Jennie, a quien conocemos por Blackpink, ha sacado por fin el álbum que esperábamos, Ruby. Con el sello discográfico Oda Atelier, que lanzó en 2023, aseguró que comenzaba su viaje en solitario, pero la artista está sacando diferentes colaboraciones con artistas como Doechi, a quien estamos escuchando ahora mismo, o con Dua Lipa, Handlebars, que suena así. Para las ARMY tenemos buenas noticias, y es que poco a poco estamos volviendo a ver a los miembros recién salidos del servicio militar que tienen que cumplir. J-Hope ya está subiendo fotos como si no hubiese un mañana, con un tour que ha llamado J-Hope sobre el escenario y que se le ha visto en el show de Jimmy Fallon, que no es para menos, y en el TikTok, de 80s con Sun, entre otros sitios. Vamos, que antes de lo que esperamos tendremos a los chicos de vuelta, aunque con su compañía no hemos podido tener mucha información, pero sí que algún que otro temazo como este. Por otro lado, esta semana hemos tenido por España a aespa, el mismo día que Kiss of Life, que por si no lo sabíais, son las que nos introducen todas las semanas a mi sección. Marzo es definitivamente el mes del K-pop en España, ya que los fans de TXT también van a tener la suerte de tenerles en Barcelona el día 20. Pero una cosa os digo, cuando a mí me empezó a gustar el K-pop no tenía ni siquiera la esperanza de que vinieran. Y ahora vamos a tener a Stray Kids este verano por aquí en Madrid o a Blackpink en Barcelona. Lo que es de auténtico terror son los precios. ¿Cómo veis eso de que cobren 250 euros por una entrada normalita? No sé, a mí llámanme rara, pero es que eso de que a mí Alec Benjamin me haya costado 35 euros y luego tener que pagar 150 por una entrada de K-pop y tener que considerarme afortunada, yo lo llevo mal. Lo que no me imagino es cuánto costarán las entradas de BTS cuando vuelvan en su primer tour, y no me atrevo a pensar en qué pasará si deciden tocar España como parada en la gira, ya que solemos ser los olvidados de los tours de Europa. Vamos a imaginarnos que quisiéramos ir al concierto de Blackpink, por poner, 215 euros una entrada normalita de pistas delante del escenario. Detrás de ello, 158 euros en gradas en el lateral, la verdad es que cerca, pero dudo que con buena visibilidad, 485 euros, 600, en fin. Toda la parte trasera del escenario está ya vendida, que quiero pensar que eventualmente podrán ver algo, pero ¿sabéis lo raro? Que la gente tenga dinero para pagar eso, más el viaje y la noche allí. Y es que estamos hablando solo del asiento, no de un trato especial como el pack VIP, que por ejemplo son 731 euros. Incluirá Meet and Greet, ¿no?
No,
incluye nada con la artista.
Hala.
Lo cierto es que me molesta esto de los precios porque no sé a dónde vamos a llegar. Encima está súper normalizado hacer días de cola para tener primera fila y una vez abiertas las puertas hacen barricada, que es como los fans llaman a salir corriendo como locos hacia las vallas, ¿vale? Yo comparo esto con los precios de Bad Bunny, que llegan a los 1.360 dólares en Estados Unidos. Rosa, ¿tú qué opinas? ¿Hasta cuánto estarías dispuesta a pagar por ver a tu artista favorito? Yo he de decir que pagaría hasta 500 si incluye VIP y tengo un trato diferente. Claro, un meet and greet. Fotos o algo, o sea, es mi tope, ¿no?
Yo te diría que lo mismo, o sea, incluso, bueno, si me pilla muy bien de dinero, yo por ver concretamente a Ariana Grande pagaría 700, pero más no.
Buah, 700 es un dinerito.
Más no, porque también, hombre, también piensa que es verdad que los espectáculos que hacen los artistas de K-pop también es otro nivel, que también eso pues también se valora de una manera supongo que distinta, o sea, no puedes comparar a lo mejor un concierto más normalito con uno de ellos que baila muy bien y está todo muy currado, ¿no?
Ya, pero...
Pero igualmente no es justificable.
Pero que es que aún así no puedes pagar el precio de un alquiler en Málaga, ¿sabes?
No puedes. Yo me voy de mi casa y nos vamos a ver a BTS. Pues Mary, muchísimas gracias. Muy, muy chulas las novedades y bueno, nos escuchamos la semana que viene. ¿Dónde va? Sí, una cosa que a nosotros nos encanta es hablar de libros, hablar de literatura, y para eso tenemos siempre aquí a pie de cañón a Javier Cuenca para informarnos sobre novedades de lectura o bien para contarnos noticias interesantes que seguro que nos interesan a todos sobre esos libros. ¿De qué hablamos hoy, Javi?
Buenas tardes, Rosa. Pues yo tengo que decirte que hablar de libros también implica hablar de adaptaciones. Y me gustaría preguntarte, ¿tú prefieres una adaptación súper fiel al libro o con sus diferencias, Rosa?
Yo prefiero una adaptación fiel al libro.
Pues yo la verdad es que prefiero que las adaptaciones tengan algunas diferencias porque, ¿sí? Aunque me encanta obviamente ver mis escenas favoritas del libro en la pantalla, también claro, me gusta encontrarme cosas nuevas para llevarme una sorpresa. Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine. Es habitual que un libro tenga más de una adaptación. Esto se suele hacer para darle una segunda oportunidad a una historia que no funcionó mucho en pantalla, como Dune, Percy Jackson o Cazadores de Sombras. Lo raro es que un libro con una adaptación exitosa reciba otra adaptación justo el año siguiente. Este ha sido el caso de Culpa Mía, que para quien no lo conozca nos cuenta la historia de Noah. Su madre se casa con un millonario, por lo que las dos se van a vivir a su preciosa mansión en Los Ángeles, donde Noah deberá convivir con Nick, quien trata de mostrarse como el hijo perfecto. Nick es un adicto a la adrenalina. Las peleas callejeras y las carreras ilegales de coches son su gasolina. Y en eso coincide con Noah, adicta a los coches desde pequeña porque su padre era corredor de NASCAR. Poco a poco, Noah se va metiendo en el mundo de Nick, haciéndose notar y metiendo en problemas al chico, aunque sus fantasmas del pasado le atormentan y eso se ve, por ejemplo, con su miedo a la violencia. Lo divertido es que, aunque es un libro romántico, está cargado de acción y las adaptaciones tienen aún más acción. En este caso tenemos Culpa Mía, que se desarrolla en Marbella, y My Fault London. Vaya, Culpa Mía, pero en Londres. La premisa es la misma y los personajes clave son los mismos, aunque cambian algunos secundarios. Antes de entrar en detalles, hay que mencionar que la versión española es la más similar al libro, aun a pesar de que también tiene diferencias. Solo te quiero sentir, no vamos a encontrar todas las escenas del libro en ninguna de las dos adaptaciones. Unas escenas están solo en una o en otra, y otras escenas tienen sus variaciones para poder adaptarse al contexto de la película. Quizás para mí el mejor cambio es con respecto al personaje de Nick. Como te decía Rosa, Culpa Mía España es más fiel al libro, así que tenemos un Nick tóxico, posesivo y bastante egoísta. Sin embargo, en My Fault vemos un Nick más maduro y con una actitud mucho más sana. En varias escenas demuestra no ser tan tóxico, sino justo lo contrario, le da prioridad a los sentimientos de Noah, trata de entenderla, ayudarla y protegerla. Nick en el libro cambiaría a Noah por un coche. En la adaptación de Londres yo creo que le prendería fuego a su propio coche por ella.
Let me know, dime si hay amor de tu parte, no soy lo que conoces.
Bebé, no diré nada, de la ciudad yo escapaba.
Bueno, Rosa, te veo un poquillo animada con esta canción, ¿no?
Estás poniendo unos temas que me están encantando.
Sí, de hecho es que la mayoría son de la banda sonora de Culpa Mía. Pero bueno, al final es lo que te digo, Rosa. Una adaptación es guay que tenga cambios. Ambas tienen diferencias y eso hace que podamos disfrutar de las dos películas por igual. Obviamente va a haber comparaciones. Hay detalles de My Fall London que no me han gustado, como que Noah tenía un coqueteo con otro chico en el libro, lo que demostraba que su mundo no giraba en torno a Nick, y aquí se ha eliminado. Sin embargo, que tengamos a un Nick mucho más sano y centrado me ha gustado mucho. Otro punto muy positivo para esta adaptación es también el cambio en la madre de Nick, que si bien es cierto que primero no me gustó porque es un cambio muy fuerte para la trama, creo que queda muy bien para el trasfondo de la relación de Nick y Noah. Creo que Culpa Mía España es lo que esperaríamos de una adaptación del libro, pero My Fault London es una película muy buena que toma como base el material original.
Pues yo he de decir que esta vez he visto la película, la que está en Prime, la de Culpa Mía. Y la verdad es que te iba a hacer yo ahora una pregunta como a la inversa. O sea, yo que me he visto la película, creo que hay dos, ¿no? Pues yo me he visto la primera.
Sí, Culpa Mía.
¿Tú me recomiendas que una vez vista la película me lea el libro?
Yo me vi primero la película y después me leí el libro precisamente para saber qué es lo que cambiaba. Y sí que es cierto que lo que te he dicho, hay muchas cosas que tienen en común, pero el libro amplía un poco toda esa escena y además, como está narrado desde los dos puntos de vista, no vemos solo la parte de Noah, sino que también se enfoca bastante en lo que piensa Nick y en por qué actúa de esa forma.
Oye, pues eso me parece bastante interesante, porque en la película es verdad que tiene algunas acciones que estaría bien saber qué es lo que pasa dentro, sí, dentro de su cabeza, ¿no? Para hacerla. Oye, pues me ha encantado. A ver si la semana que viene puedes traerme algo así también de este estilo, y porque es muy interesante. Y bueno, muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene. Bueno, y para terminar el programa, ya sabéis que a nosotros, pues bueno, nos gusta hablar mucho con todo tipo de personas y sobre todo con gente joven que acaba de salir de la carrera, para darnos esa esperanza de que hay vida después de la UMA. Y para eso tengo aquí a Espe Mendoza, que creo que nos trae una entrevista bastante interesante, ¿no?
Qué juego de palabras, ¿eh, Rosa?
¿Hay vida después de la UMA? Pues ¿hay vida en la UMA? Esa es la pregunta.
Pues vamos a descubrirlo. Pues la verdad es que esta semana la entrevista me hace un poquito más de ilusión, ya que hoy entrevisto a un antiguo compañero y amigo de estos micros, mi queridísimo Álvaro Moreno. Esta semana vengo yo a aclarar dudas sobre si hay vida después de la UMA al estudiar periodismo, y Álvaro también conmigo, una carrera que los que estamos aquí sentados conocemos muy bien. Álvaro se graduó el año pasado y hoy viene a contarnos qué tal le ha ido su vida laboral desde entonces. Álvaro se graduó el año pasado y hoy viene a contarnos qué tal le ha ido. Seguro que tiene muchísimo que contarnos. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué alegría escucharos a
Hola.
Todos.
Ay, la alegría es mutua, Álvaro. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Qué alegría escucharte y que vuelvas a compartir un ratito con nosotros. Lo primero de todo, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la UMA?
Bueno, si ya voy a adelantarme, voy a hacer spoiler. Hay vida después de la UMA, hay muchísimas.
Ay, que se te le va a preguntar al final.
Álvaro, empezamos mal, ¿eh?
Mucha más de la que creemos. Bueno, pues nada, como bien decía Sespe, el año pasado terminé la carrera. Uh-huh. Y nada, justo después de terminar, pues me metí en unas prácticas, sigo en ella. Y la verdad que muy contento, me metí en el mundo de la televisión, la radio. Siempre la voy a tener presente, pero también quería innovar un poquito. Como ya estuve también en agencia de comunicación, en prensa escrita, dije, momento también de hacer televisión, y la verdad que muy, muy, muy contento.
Entonces, ¿ahora estás trabajando en dónde?
Claro, ahora mismo de becario, digamos, uh-huh, en Canal Málaga, y sí, muy contento también. O sea que una gran empresa también, muy contento y muy acogido, que al final eso es lo que más buscamos las personas que salimos de la carrera, y bastante acogido.
O sea, que no te costó mucho, ¿no?, al acabar la carrera encontrar una, bueno, una práctica o de becario, como tú nos has comentado. En periodismo siempre está la coletilla de que es muy difícil encontrar trabajo y siempre nos dicen, como tú bien sabrás, que no tiene mucha salida. ¿Tú qué opinas de eso?
Yo creo que tiene cierta razón, pero es verdad que también depende mucho del movimiento también de cada persona, de lo que se ofrezca y sobre todo de la disponibilidad y flexibilidad que tenga cada estudiante a la hora de abrirse puerta en el mundo laboral y ver si realmente está dispuesto a trabajar en ciertos medios, en ciertos formatos, o si realmente tiene claro el formato que quiere hacer y se ve complicado acceder a ese medio, como por ejemplo el mundo de la televisión, si solamente se ciñe a trabajar en ese medio y no cede a trabajar en otro medio mientras tanto, pues sí que es más complicado, así que yo creo que una buena oportunidad, una buena alternativa en este caso, sería siempre abrirse puerta e intentar y probar nuevos mundos, que siempre viene bien. Yo siempre digo que al final acabas descubriendo cosas que no te esperabas que te fueran a gustar.
La verdad es que sí que tienes mucha razón, compañero. Bueno, ¿tú te veías en la tele? ¿Te veías donde estás hoy en día?
Pues fíjate que yo siempre digo que uno nunca se espera dónde puede llegar a terminar. O sea, al final tú terminas empezando unas prácticas, pero realmente tampoco sabes. Y yo creo que nunca hay que hablar de límites porque al final eso no lo ponemos nosotros mismos y realmente nosotros podemos llegar a donde queramos. De que esto acaba de empezar, como siempre digo.
¿Y tienes ya pensado lo que te gustaría hacer después?
Pues realmente ahora mismo también sigo en la UMA nunca se va de nosotros, como siempre decimos, y ahora estoy haciendo el máster en dirección estratégica e innovación en comunicación. Me fui un poquito de la rama, ahora estoy más en la parte de publicidad y comunicación audiovisual, por probar nuevos mundos, como siempre digo, y nada, por probar también diferentes ramas, así que de momento sigo en ese vínculo.
Uh-huh. Bueno, ya que has abierto el melón de los másteres, ¿no?, que muchos nos hablan de ellos, ¿tú crees que es importante hacer un máster? ¿Lo recomiendas?
Yo creo que sí, además si hay gente que tiene alguna especialidad que realmente le gusta, como puede ser el periodismo de televisión, que por ejemplo a mí me llama especialmente la atención, o el radiofónico, que también me encanta, pues que se echen adelante, porque al final es verdad que cada vez como hay más titulaciones, o el término titulitis que muchas veces se utiliza, creo que hay más competencia. Entonces al final si hay cierta formación o cierto máster, en este caso, que te pueda diferenciar con respecto a la competencia, digamos, siempre te va a venir de maravilla. O sea que un título en este sentido al final siempre te va a venir bien, sobre todo por formarte y aprender nuevos conocimientos, nuevas habilidades, y sobre todo si en el ámbito que realmente te guste, al que te quieres dedicar profesionalmente, pues qué mejor, ¿no?
Y bueno, tú ahora estás en Málaga, pero también quería preguntarte que si tú crees que es importante irse a vivir fuera y como descubrir estar en nuevos entornos y tal para formarte bien como periodista o incluso para encontrar trabajo fuera de Málaga.
Sin duda, vaya. Yo, por ejemplo, sé que estuve de Erasmus, yo estuve 5 meses en Suecia, como sabéis, y otros 5 en Costa Rica, y sin duda siempre digo que esa ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida, también porque tuve la oportunidad de trabajar allí en un medio local, en un medio de televisión, en el caso de Costa Rica, y al final eso te abre muchísimo la mente, de descubrir nuevas culturas, nueva gente, digamos, y eso es lo que te hace descubrir nuevo mundo, como yo digo siempre. Y al final eso también hace ver qué realmente te gusta y qué no. Te ayuda mucho a seleccionar y a ser más crítico contigo mismo incluso.
Álvaro, compañero, yo quería hacerte una pregunta que ya lleva unos cuantos meses de práctica y es que escucharte me da una alegría. Yo quiero que nos cuentes alguna anécdota, que seguro que algo te viene a la cabeza.
Me pillas aquí, a ver, anécdotas de todo tipo, pues realmente desde encontrarte a lo más top, digamos, del mundo de la política, desde visitas de ministros de lo más top, hasta irte a los barrios más sociales, que a mí eso siempre me va a encantar del periodismo, que el periodismo de sociedad, digamos, de irte a la calle, o por ejemplo el otro día que hubo protestas en el caso de los médicos, ¿no?, en contra del Estatuto Marco que ha redactado el Ministerio de Sanidad, ¿no?, y ver las protestas por parte de los médicos que denunciaban mucho la hora de guardias que echaban, o la flexibilidad tan mala, lo poco que cobraban, pues al final eso también se te pone el pelo de punta y al final dices, pues mira, realmente merece la pena la formación, la hora que estoy echando, y dices, mira, pues por esa razón estoy aquí, ¿no?, en este mundo.
Bueno, no, nos has hecho spoiler antes, pero para dejarlo claro, ¿podrías decirnos que hay vida después de la UMA?
Sin duda, hay vida y mucha vida. Hay
qué
vida
alegría
de
escucharte, ¿sí?, Álvaro. Bueno, y ya por último, ¿le podrías decir algún consejo a aquellos que estén estudiando periodismo como una servidora y que no sepan aún muy bien qué es lo que quieren hacer?
Pues mira, yo siempre confío en mi mayor filosofía de vida, que es abrazar la incertidumbre, siempre. Que habrá malos momentos, como todo pasa en la vida, pero si realmente están los objetivos claros en tu mente, no hay mayor impedimento que tu propia mente, y que si realmente tú tienes claro lo que tú quieres conseguir en la vida, aunque esto suene muy Mr. Wonderful, realmente tú te lo puedes plantear y conseguir, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Qué mensaje tan importante, nos quedamos con eso, abrazar la incertidumbre. Álvaro Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
A vosotros siempre, el placer es mío. Qué alegría, por eso no te veo por esta onda.
Hey, nunca leíste mensaje, lo perdí entre tanto texto. Lo siento por haber tardado en contestar 3 meses, 10 días y 6 horas. Y sé que ahora está un poco fuera de contexto, pero es que estaban poniendo tu canción favorita en la emisora. Pensé que tendrían otros tonos si algún día te hacía una canción, unos acordes más tristes y contar cómo fue mi versión. Y aunque te sigo echando de menos y quitarse nuestras fotos del salón, no consigo odiarte, no tengo motivo, no tengo otra opción. Duermo en tu lado de la cama cuando estoy con otra pa' que no se sientan especiales. Ella tampoco les importa, solo me dejan una nota con sus redes sociales. No sé si quieren que les siga o que les hable, pero no sé de qué les vale. Si mi algoritmo está empeñado en que tú eres la correcta y viendo tu foto me duele todo.
Bueno, y no quería terminar el programa sin lanzarle un besito desde aquí a mi mami, que es su cumpleaños, y bueno, también poner este pedazo de temazo que salió anoche, Still Loving, de La Osa con Quevedo, que va a sacar de La Osa un álbum dentro de 6 días, así que aquí desde Radio Campuma os mantendremos informados porque somos bastante, bastante fan. Y bueno, pues ya está, con esta canción os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa Málaga Tecnológica con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana increíble. Hasta la semana que viene.
He vuelto a ver tu tatuaje, aunque esta vez en otro cuerpo, y no pude evitar el parar y pensar en cómo te irá ahora. Siempre me cruza tu amiga y cada vez que me la encuentro siento que me has olvidado, y por cómo me miras sé que ya no me odia. Este mensaje no tiene un motivo, borro y escribo, borro y escribo. Mierda, esto solo me pasa contigo, te lo juro, está el gato de testigo. Y ya que estamos, si tienes tiempo, a ver si vienes a recoger tu abrigo. Yo sigo soltero, pero tranquila, prometo portarme como es debido. La yaya se acuerda de poco, pero siempre me saca tu nombre. Siempre le gustaste pa' mí porque está desde que éramos pobres.